¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02, este lunes 29 de marzo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contenta de verte después del fin de semana.
¿Saliste el fin de semana?
No.
¿Cómo? ¿Y la caminata por los cerros?
No fui capaz.
No te puedo creer.
No, me dio frío, me levanté. Y no pude. No pude.
¿Y el carácter?
No tengo.
¿Y la resiedumbre del carácter?
No tengo. Soy débil.
Lo siento por ti.
Soy débil, sí. Bueno, así es nomás. ¿Qué te puedo decir?
Lo siento bastante por ti.
Bueno, ¿tú saliste?
Tampoco.
Ay, yo también.
Lo que pasa es que yo tengo más expectativas sobre ti que sobre mí. Yo nunca tuve expectativas de que yo fuera capaz.
No, yo sí. Yo estuve en un momento, estuve un tris.
Yo lo que más salí, reconozco, señores, que violé un pelito, porque ahí fui a la esquina de mi casa con el perro. Porque,
yo también pasé al perro.
Pero ahí, lo prometo, sí. Prometo no se la calle.
Yo también pasé al perro, me puse una estupenda mascarilla y pasé al perro por ahí, vuelta por ahí, lo solté para que corriera.
La alternativa es que el perro me terminara comiendo a mí, porque tiene una energía que no te la explico, entonces bien delicado,
sí.
Es bien delicado, pero el resto... No sé si pasó en tu barrio, no sé si pasó en su barrio, pero había un silencio a ratos sepulcral en la ciudad, ¿eh? A ratos. De hecho, yo consulté con unos estadísticos.
Ya.
Ahí a barrios con un...
Sí, 73%.
Con 73%.
64,9%.
Impresionante. Gente que ve las alturas, que tenía como un mirador, claro, estadístico.
De como más perspectiva. La...
Sí, impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Y claro, y después además se cortó la luz ayer. Ayer en la noche se cortó la luz, pues.
Pegó
un pencazo a las 8, 7 y media, 8.
Ah,
sí,
no,
sí. En todas las comunas. No, fue un choque de un camión con un poste de alta tensión, ¿no?
Ah, mira. No, en mi casa la verdad que no se cortó.
¿Se notó a juicio tuyo el que hoy amaneció toda la región metropolitana bajo cuarentena?
Sí.
Sí, ¿no es cierto?
Se notó, porque yo tuve que transitar por una razón específica. No había nada en las calles. Había, pero muy poco.
Yo camino a la radio, puso todos los días Waze. Yo vengo en la mañana y vengo en la tarde.
Sí.
Y en la mañana y en la tarde me manda siempre por caminos distintos.
Ya.
En la mañana me manda por camino A siempre. Sí. Y en la tarde me manda por camino B siempre. Y yo puse Waze, como es costumbre, hoy, ahora, recién antes de salir, y me mandó por el camino que me manda.
Por camino A.
Pero por A prima. Porque por el A, yeah, pero un desvío que se hace, yeah, un conejeo final que hace todas las tardes, hace más de un año, hace un conejeo por. Ahora sí. Me dijo, no. Siga por acá. Porque
es muy astuto, Waze. Es muy astuto.
Datos, no opiniones.
Claro.
Datos. ¿Cuál? Ciencia.
Estadística, inteligencia artificial.
Logaritmo, como si un amigo, sí. No algoritmo. Logaritmo.
Logaritmo. Aprendiste logaritmo. Tú lograste. Yo no lo logré.
Me dijo otro día, no, lo que pasa es que el logaritmo de Google es algoritmo, animal.
Ay, pero
no me preguntes la diferencia.
Me cae demasiado bien tu amigo, sí. Te juro.
El logaritmo. No, el seno, coseno, tangente, no. Todo eso no me costaba.
Qué tremendo.
No, yo lo que era bueno era para las ecuaciones, segundo grado.
Yo para las ecuaciones era súper buena. Y era súper buena para formular ecuaciones. Esa era como mi gran fortaleza en las matemáticas, que eran pocas. Ahora soy buena para las matemáticas.
No eran pocas, estás seguro que no eran pocas.
En ese momento yo creía que eran pocas.
El gran mito de la población, soy malo para las matemáticas.
Sí.
No es verdad.
Bueno, no es verdad. Pero... Para las ecuaciones siempre fue buena. Y para la formulación de ecuaciones, bravo.
Bueno, el logaritmo de Waze me mandó por otro lugar el día. y lo cual habla que es un lugar que suele estar tremendamente... Aquí al lado de la radio, en la escuela militar, tremendamente atochado.
Sí.
Y Waze me dice, evítelo, hoy día mejor, pase. Siga.
Pase por ahí.
Pase por ahí nomás.
Estaba, sea valiente.
Estaba sumamente...
Despejado.
Es expedito. Así que llegué.
No, yo no me moré nada tampoco.
Ahí volando. Bueno. Hay bastantes temas del fin de semana, probablemente surge como una información que no es novedosa para que no estén, piensen que estamos hablando porque es nuestro rubro, sino que es preocupante, es el ataque que sufrió el equipo de Televisión Nacional en la Araucanía. No es novedosa porque muchísima gente más que sufre atentados iguales. Es más, para los mal pensados que creen que la prensa está preocupada ahora de este tema, solo decirle que ese equipo estaba en ese lugar porque ese tema preocupa.
Claro.
No estaba porque estaba haciendo un programa de turismo. Estaba haciendo un programa justamente del terreno conflictivo.
En ese camino...
Una hora antes hubo un ataque.
Bueno, 125 ataques.
Pero una hora antes
hubo un ataque. Han habido en ese camino, justamente en ese camino, los últimos 5 años.
Lo que pasa es que también no les voy a contar el descubrimiento de la pólvora. Cuando hay una noticia que le ocurre a una persona común y corriente y el mismo hecho le ocurre a una persona que tiene connotación pública, obviamente se genera más, ¿cómo se llama? Impacto, sí, porque solo claro. Piénsenlo afuera, no lo piensen en nuestra sociedad. Le pasa algo a un actor, voy a mirarlo desde el punto de vista más liviano, menos grave, menos dramático, lo que le pasó en la Araucanía este fin de semana. Le pasa algo a un actor, sí, que es celebridad, lo mismo que a un ciudadano, del ciudadano no nos enteramos, si le pasa al actor, sí, nos enteramos.
Es un atributo de la noticia.
Exactamente, sí, para que no se. Porque había muchos que dicen, pero los periodistas, ¿por qué les, ahora les
no,
pasó?
No, pero
a ellos.
Matías, es que por hay favor. un agravante, a mi parecer, y no por el hecho de que sean periodistas, en el sentido de que. Ahí también hay una acción, si es que los que atacaban sabían que era un equipo periodístico, ahí hay una acción intimidatoria. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa, porque, o sea, encuentro todos los ataques y todos los ataques terroristas son condenables y son tremendos y hay que atacarlos y hay que, ¿cómo se llama?, denunciarlos y perseguirlos. Pero yo creo que acá hay un elemento extra que es un ataque intimidatorio para que no se muestre una realidad, para que los periodistas se asusten, no vayan, no muestren lo que está pasando. Y eso no solamente atenta con las personas que fueron atacadas, sino que atenta contra nuestro sistema democrático. Y eso es un agravante extra a la situación que pasó ayer, o sea, el sábado, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, vamos a hablar sobre eso porque hay algunos otros elementos que se pueden compartir, o sea, no, que otros no los podamos compartir, algunos elementos que hemos ido conociendo. Y lo vamos a tratar sin duda. Otra noticia interesante es que el barco Evergreen, sí, ya flota. No sé,
¿está
si
liberado?
No era, liberado, pero no sé si esta tarde ya salió del lugar. En horas de la mañana, al menos entiendo que no había salido del lugar. Y se va a demorar un par de días de que deje.
Pero impresionante, yo pensé que no lo iban a lograr. Lo lograron.
Lo que pasa es que estaba previsto, la ciencia nuevamente. La ciencia
avanza mucho más rápido.
Había predicciones de las alzas de las mareas para hoy lunes, pues. Se sabía que hoy lunes, entonces, ¿qué es lo que se
hizo? Era el día.
Claro, ¿qué se hizo? Había básicamente tres, cuatro trabajos que hacer. Del ser humano, aliviar la carga, uh-huh, sacar, pero se podía muy poquito porque no hay preparación para sacar contenedores, uh-huh, ahí en la orilla de este canal. No está, claro, sacando uno.
dale.
Dos, hacer un dragado. ¿Ya? Sacar arena del fondo.
Uh-huh. O sea, ¿como una retroexcavadora? ¿Dónde?
Claro. Parecían unas hormiguitas sacando los retroexcavadores. Dos. Tercero, humano, la máquina, la fuerza del ingenio del ser humano, con los remolcadores tratando de mover este animal. Y el cuarto, la naturaleza. Mira. Que cuando la naturaleza tenía previsto subir el nivel del agua, iba a flotar. Entonces todos los otros fueron coadyuvantes para que cuando.
Coadyuvante, qué buena palabra, ya.
No, así ya estamos regalando conceptos. Concepto gusta, y lenguaje.
Todos fueron algoritmo, logaritmo.
Son todos elementos del ser humano y la técnica coadyuvantes para cuando la naturaleza hiciera
lo suyo.
Y el hombre, sí, lo que es muy inteligente, tiene los métodos para determinar o saber ya adelantarse cuándo va a haber un alza de los mares.
Sí, eso y lo estaba, saben hace como 500 años.
Y esto estaba previsto para hoy lunes. Entonces se trabajó y se preparó.
Qué suerte. Y eso sería por la luna llena. Puede ser, pues. Sí, todo pues, eso. Tiene
tú,
que ver.
Estuve leyendo. Sí.
Tiene
sin
que ver.
Sin duda, por las lunas y las mareas, pero por supuesto que sí, pues. Estuve leyendo fin de semana sobre.
¿Dónde está la nube? Sobre la luna.
Sobre Bernard de Lesseps, que se me había olvidado el personaje. El gran personaje, yo me acuerdo que lo leí hace muchos años en alguna historia. El gran personaje que a mitad del siglo XIX es el gran gestor del canal de Suez, francés. Un francés familiar de familias más nobles, más ricas, en su momento hace todo un emprendimiento, consigue. Financiamiento de Inglaterra, luego la corona compra acciones, y tan solo el año 50, 1950, después de que hay guerra, después de que hay muchísimos problemas, hace el régimen egipcio, hace un poco lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular aquí, con mayoría absoluta, creo que con unanimidad, cuando hace la nacionalización del cobre, nacionalizan el canal de Suez y pasa a ser una empresa del Estado.
Mira,
súper interesante la historia.
Oye, en vivo, Matías, acaba de salir la reunión entre la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y el presidente de la República, Sebastián Piñera, está hablando momento.
¿Puede ser? No pueden Yasna cumplir Proboste rigurosamente las cuarentenas porque no tienen las ayudas sociales respectivas, y quiero valorar la disposición que ha tenido el presidente de la República para establecer un equipo entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y cuando digo el Parlamento, lo digo de todas las fuerzas que tienen representación en ella, para poder revisar la política de protección social, profundizar las ayudas en el marco de los presupuestos que están disponibles, y eso es algo que además, no solo como presidenta del Senado, sino también como oposición queremos valorar, porque ha habido una disposición genuina del presidente de poder establecer con prontitud los equipos de trabajo, que lo conversaremos en el Senado, para que tanto la fuerza de oficialismo de Chile Vamos como de la oposición estén representados en estos esfuerzos para revisar y mejorar la red de protección social y garantizar que las familias que hoy se encuentran en una situación compleja puedan contar con el apoyo de las ayudas sociales y enfrentar de una manera distinta esta crisis sanitaria.
Está Yana Provost, la presidenta del Senado, y sí, creo que con esas palabras se ve claramente que hay humo blanco en la reunión, sí, y que hay posibilidades de acuerdo para sacar adelante
la postergación
de las elecciones, y a lo mejor vamos a tener un cambio fruto del consenso de las políticas sociales, que sería una buena cosa,
¿no? Ojalá, sería fantástico. Un cambio de ánimo.
Oye, si te parece, siendo ya las 19:13.
Sí, parece, Enrique Javier está esperando.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo fue tu fin de semana con cuarentena?
Movidísimo.
¿Sí?
Cantó mucho. Yo lo vi cantando.
Sí.
Oye, aparte, es un músico, tú sabes que es músico. No,
sí. Yeah. Aparte de la guitarra, ¿cómo estaba el entorno cerca de tu casa? ¿Había menos autos, no?
Menos movilidad, sí.
¿Sí? Sí. ¿Se notaba?
Sí.
Pero, o sea, ¿alguna posibilidad de hacer alguna aproximación?
En torno al 70%, ¿ah? Con una desviación estándar de un 3%. Ya.
¿Un 70% menos o había un 70%?
No, menos.
¿70% menos?
De lo que hay usualmente.
Ah, exactamente. Ah, así que...
O sea, había bien poca gente.
Poca gente. Y la gracia es que me dieron un tip para ver cómo va la movilidad, y uno tiene que ver si los autos...
Hay entre herramientas ahí.
Sí, pues, para ver si en el fondo hay gente que le corresponde estar en la calle o no. Y es ver si los autos tienen características de ser vehículos empleados en el comercio esencial, como por ejemplo camionetas, estos dos típicos panes de molde. Si uno ve los motoboy, los repartidores de delivery, todo eso, si uno ve esas características, en el fondo hay gente que...
O sea, está un trabajo sociológico.
Pero por supuesto. Eso sí, hoy día el Ministerio de Transporte decía que solamente había bajado un 22% en comparación al lunes anterior.
Pero dice, el lunes sí, pero el fin de semana fue un 72% respecto al fin de semana anterior.
Estuvimos bien.
Muy bien.
Muy bien.
Sobre eso, sobre todos esos tips y todo eso, ¿va Paper?
Va, sí.
Va Paper.
En breve a su WhatsApp.
Va Paper. 7:15, titulares, Enrique Javier.
La presidenta del Colegio Médico Isque Asiche respaldó la propuesta del gobierno para aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo. La líder gremial aseguró que el país se encuentra en una situación de suma fragilidad, pero que hasta el minuto tampoco se puede asegurar que las condiciones sanitarias para mayo sean las óptimas para realizar las elecciones, pero aseguró que es bueno apostar para esa fecha siempre que estas lo permitan, y de lo contrario reagendar la fecha electoral después del invierno. El ministro de la SECPRES, Juan José Osa, indicó que la reforma constitucional con la que esperan postergar estas elecciones ingresará por la Cámara de Diputados en las próximas horas y se espera ser despachada a ley este jueves. El titular de la SECPRES aseguró que han recogido las opiniones de distintos actores para elaborar este proyecto y se está buscando una fórmula que genere consenso para resolver la situación de los alcaldes que hoy están suspendidos. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac y descartó decretar cuarentena obligatoria a pesar del aumento en las muertes de pacientes. En esa línea, Lacalle Pou aseguró que Uruguay no cae en los confinamientos obligatorios porque no cree en un estado policíaco, a pesar de que los números en esa nación no son muy auspiciosos. Y un informe de la Organización Mundial de la Salud apunta que es extremadamente improbable que el coronavirus se deba a un accidente en un laboratorio. Los expertos se inclinan por la teoría de que el virus se transmitió de un primer animal, que probablemente sería un murciélago, al hombre, y después a otro animal que actuó como intermediario y que aún no ha sido identificado.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego.
7:00 p.m, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pero Pero vamos de inmediato a los números porque los tienen muy enfocados.
7.247 casos nuevos se informaron hoy, de ellos 4.668 con síntomas y 1.739 asintomáticos. Pacientes activos, 42.509. Se informaron también 101 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 23.070 a la fecha. Hay 146 camas críticas aún disponibles y 2.590 pacientes en camas UCI hoy. Se informaron también ayer 75.958 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 9,34 y a nivel en la región metropolitana del 10%, Matías.
La región metropolitana está con muchísimos casos.
Sí.
¿Eh?
Tiene desde 9 meses que no tenía tantos casos.
Exactamente, entiendo que sobre 3.000 casos en la propia región metropolitana, entonces ahí hay un foco claro, por eso es que entendemos ahora con más propiedad por qué la medida que nos tiene a todos confinados en fase 1. A ver, otras cosas que llaman la atención. Hoy día sabemos que qué centralistas somos. Claro, como nosotros ya nos dijeron hace rato,
claro,
estábamos todos en fase 1, que no va a haber como que no era el día en que en Santiago...
Ya no estábamos tan nerviosos.
pero hay otras regiones que estaban nerviosos porque de hecho
sí, pues,
hay 11 comunas nuevas que retroceden a cuarentena y 4 avanzan, mejoran, a preparación. Le cuento de inmediato cuáles son las que retroceden
a cuarentena
en la región de Valparaíso: Puchuncaví, Casablanca, El Tabo, La Ligua.
Creo que Puchuncaví es primera vez que está en cuarentena total.
Sí. Perfecto. Que esos son lugares balnearios y en los balnearios, lo que mucha gente que usa los balnearios para irse de cuarentena, van a irse de una cuarentena a otra. Me contaban que mucha gente de los balnearios de la zona central que empiezan nuevamente a ser utilizados por santiaguinos, claro, sobre todo que
el año pasado zafaron durante todas las cuarentenas y se fueron a vivir a estos balnearios y pudieron tener un poco más de libertad. Ahora está más complicado porque ya ves que El Tao, Puchuncaví, también pasaron a cuarentena y hay otras que ya las habían, Valparaíso, Viña del Mar, Viña,
Concón también, qué sé yo. Uh-huh. En O'Higgins, Malloa,
sí,
en el Maule, Peyúe, uh-huh, que también es costa, eso está al lado de... En Peyúgue es la costa del Maule, una cosa preciosa. Yo los conocí,
es bonita esa parte donde está
Constitución,
el Dichato.
Dichato, sí, exactamente, en esa zona, súper bonito. Bueno, en Biobío, Santa Bárbara, que es una zona cordillerana. La Araucanía, Victoria, Teodoro Schmidt.
Y Pucón.
Y en los lagos, Hualalhue. Eso retrocede en la cuarentena. A preparación, las Huaytecas, en la región de Aysén y Magallanes, Cabo de Hornos, retroceden a preparación. A transición, María Elena en el norte de Antofagasta, sí, San Esteban, cerca de los Andes, en Valparaíso, Peralillo en la región de O'Higgins y Bulnes en la región del Ñuble. Avanzan, mejoran. Huara en Tarapacá, San Pedro de Atacama en Antofagasta, Petorca en Valparaíso y Palena en la región de los Lagos.
Bravo por esas ciudades.
Exactamente. Ese es el paso a paso de hoy para mantenerlos al día. Y algo que estábamos conversando antes, el jueves y viernes de la semana pasada hubo varias comunas que hicieron vacunaciones, sí, más allá de lo que estrictamente señala
el calendario. Bajaron un poco el estándar del calendario.
A 50. La semana pasada, si no me equivoco, creo que...
Hasta 50.
Pero, ¿qué es lo que decía el calendario? Que partían... Creo no equivocarme, que partían 59 el miércoles, 58
el
jueves,
57
el viernes.
Sí.
Déjame hacer un paréntesis. Ya es hora de que empecemos a vacunar sábado y domingo.
Bueno, los sábados se vacuna.
Ya es hora.
Y los domingos no, pero los sábados sí.
Porque es parte de lo que el Consejo de Expertos le pidió el viernes al gobierno, así como le pidió posponer la elección, le pidió que no podemos farrearnos dos días de 7. No. Eso. Entonces, lo que estábamos hablando de las vacunas, la semana pasada tocaba 59, 58, 57 años. El jueves y viernes, en 11 comunas, por lo menos nosotros que pudimos contabilizar aquí en la región metropolitana, así de manera informal, pero razonable, se vacunó sobre 50 años a todo quien llegara. ¿Por qué? Porque había disponibilidad sobre la mesa ahí en ese momento de muchas vacunas y lo que hay que ganar es tiempo. Quiero decirte con conocimiento de causa que esta mañana, hoy, bajo el mismo criterio, al menos yo conozco dos lugares donde se vacunaron aquí en la región metropolitana.
En Espacio Riesgo.
Espacio Riesgo, sí. Y entiendo, entiendo que es Juan Pablo II también.
No, Juan Pablo II no sé. Yo sé que en Espacio Riesgo vacunaron a gente hasta 40 años.
Sobre 40 años.
Sí, sobre 40 años.
Así que esté atento porque alguien dirá no está con los calendarios, pero tiene que ver con la razonabilidad de apurarse cuando hay espacios disponibles. El tiempo corre en contra de nosotros y eso lo requete contra sabemos. Volvemos pronto sobre ese tema porque tenemos un invitado. 7:22. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado. Se trata del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Gracias por la llamada.
Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. Hace minutos nada más. Y con yo creo que con, ¿cómo se puede? Satisfacción, sí. Por el tono, sencillamente por el tono. Miren la que estamos. El tono amable de una oposición y un gobierno a sentarse a conversar, sobre posponer una elección y a sentarse, y eso quiero que usted nos explique de qué se va a tratar, sentarse a conversar con una mesa conformada por parlamentarios y el Ejecutivo, con gente de oposición y del gobierno, a ver cómo se va a reestructurar, rehacer, rearmar o reformular la ayuda social. ¿De qué se trata, ministro Cerda, esto?
Mira, Matías, una de las cosas que ha estado ocurriendo, la semana pasada tuvimos una muy buena semana, creo yo, en términos de discusión parlamentaria, porque fuimos con nuestro bono clase media a la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que es un muy buen proyecto, pero sí siempre nos damos cuenta que hay cosas que si es necesario mejorar, las mejoramos. Y en la Cámara, fruto de la negociación entre gobierno y oposición, ¿no es cierto?, se mejoró el proyecto, se incluyó personas que antes no estaban, como eran las personas que tenían rentas vitalicias, para que también recibieran bonos y préstamos, y eso nos permitió avanzar. Yo creo que fue muy bueno el hecho de que tuviéramos un muy buen ambiente de discusión, y hoy día nos ha tocado pasar al Senado, ¿no es cierto? Y hemos tenido un día bastante intenso en la mañana, mucha discusión de gremios, de distintas personas que fueron a opinar, que nos tocó escucharlos, y durante la tarde ya empezamos a conversar, dialogar. Bueno, y obviamente hay distintas posiciones, pero lo importante es que podamos de alguna forma avanzar con este proyecto, porque esto permite pagar bonos a clase media y ojalá poder hacerlo en el mes de abril. Y para eso lo que planteamos es que, bueno, juntémonos, conversemos y empecemos también a trabajar técnicamente, y hoy día los equipos técnicos tanto de la oposición como del gobierno van a trabajar durante la noche para ojalá tener mañana buenas noticias, llegar a un acuerdo y poder avanzar con este proyecto.
Pero
estamos bien esperanzados en ese sentido.
Pero, ministro, ¿son cosas distintas o van en el mismo carril? Porque una cosa es la discusión de este bono a la clase media que justamente se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, como usted nos contaba, y otra cosa que al menos se entiende como distinta a esta solicitud que hizo la oposición, y por eso se habrían juntado con el presidente de la República para ampliar la ayuda económica justamente producto de este aplazamiento de las elecciones, para que sea una medida que tenga sentido. De alguna manera condicionan la extensión de la votación a que se haga un paquete de ayuda económica más potente, más robusto.
Mire, yo como te decía, Josefina, lo que estamos discutiendo es efectivamente el proyecto de bono clase media. Eso es lo que estamos haciendo en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, nosotros también estamos dispuestos a discutir otras cosas con la oposición. No tenemos ningún problema, de hecho, y aquí lo importante es darnos cuenta que estamos en una situación de pandemia, y en esa situación de pandemia efectivamente lo relevante en este momento es hacerle llegar las ayudas a las personas que lo necesitan. O sea, dado que tenemos una cantidad muy importante de personas en cuarentena, lo importante es que ellos sientan que el Estado está cerca de ellos. Nosotros fuimos con este proyecto de bono clase media, que es un proyecto que llega a cerca de 2 millones de personas con bono y 2.4 millones de personas con préstamos sociales. Creemos que es un muy buen proyecto, pero entendemos que también las cosas se pueden mejorar, y también entendemos que tenemos que escuchar a la oposición, y en eso estamos, y por eso le digo, tengo mucha esperanza que podamos salir adelante con este proyecto, porque hay mucha gente que está esperando y está esperando esta ayuda. Sí.
El ministro Rodrigo Serra, estamos con el ministro de Hacienda aquí en Radio Duna. El bono de clase media, por lo que uno puede leer, así, mirando bien desde lo macro la discusión, hay una discusión ideológica legítima con la oposición sobre la focalización y sobre la universalidad, ¿no es cierto?, de las ayudas. Y es legítimo pensar de una manera u otra. Pero, y ustedes son más partidarios de la focalización, siempre llegando a los grupos que más lo necesitan para ser más precisos. Dígame una cosa, para que nos narre, porque sabemos que los senadores lo que quieren es poner algunas indicaciones justamente al bono de clase media, para establecer el punto de partida y después ver hacia dónde se avanza. ¿Nos vuelve a explicar exactamente de qué se trata el bono de clase media como ustedes lo han propuesto?
Mira, el bono de clase media está enfocado en personas que tienen ingresos que van desde el salario mínimo hasta prácticamente 2 millones de pesos. Si por alguna razón ustedes tuvieran ingresos, ¿no es cierto?, que van desde el salario mínimo y hasta 408.125 pesos, que eso es salario mínimo más gratificación, usted inmediatamente podría obtener el bono clase media, donde el bono clase media, sin ningún requisito de caída de ingresos, porque estamos hablando de ingresos formales.
Disculpe, ministro, que le interrumpa lo técnico. ¿Ningún requisito para aprobarlo o no es necesario que le haya caído el ingreso? ¿Puede postular a alguien que no le ha caído el ingreso o no tiene que probarlo? Que son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas, yo tengo razón. Yo fui muy rápido. Entonces, al final del día, mire...
¿Pero qué tiene que pasar? Entonces, no me quedó claro.
Entonces estamos pensando, por ejemplo, tal vez una persona que trabaja de garzón, ¿no es cierto?, y que tiene un ingreso formal que es el contrato que tiene el lugar y que tal vez es un ingreso de salario mínimo. Y además esta persona tiene seguramente propinas, ¿no es cierto? Eso es informal, ¿ya? Entonces lo que nos damos cuenta es que seguramente todo lo que ocurrió con las propinas seguramente ha disminuido mucho. Pero eso usted no lo puede probar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Mira, en ese caso, como no se puede probar, bueno, simplemente miremosle el ingreso formal. Y si esta persona está en este rango de salario mínimo a 408.125 pesos, esta persona va a tener acceso al bono y no, ni siquiera necesita aprobarlo, porque estos ingresos están en impuesto interno y por lo tanto impuesto interno inmediatamente le va a poder dar acceso a este bono. El bono en este caso es de 500.000 pesos, que bueno, como usted se da cuenta, es un bono muy relevante cuando uno tiene un bono de esa magnitud. Claro. Pero no solamente eso, si además nosotros dijimos, mira, este bono entendemos también que hay que ser cuidadoso porque hay personas que tal vez tienen hogares, un tamaño de hogar muy grande. Entonces también lo que decimos es que existe un bono complementario. Por ejemplo, si usted vive en un hogar donde tiene niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, si inmediatamente usted tiene una persona adicional en ese hogar con esas características, tiene además un bono complementario de 125.000 pesos. Con dos personas eso se eleva a 187.500 y con tres personas llega a 250.000 pesos. Entonces, por eso que le digo, es tan importante este tipo de ayudas, porque la verdad usted podría tener un bono complementario más el bono que obtiene de prácticamente 750.000 pesos, que hoy día yo creo son muy importantes para muchas personas, y por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ponernos de acuerdo y despachar esto.
Claro. Ministro, lo que hay gente que critica que esta entrega de bono, que es una, como usted bien dice, son recursos sumamente importantes, pero que a veces es un poco engorroso. El primer bono a la clase media, el que se entregó el año pasado, ¿a cuántas personas aproximadamente, benefició?
Mira, llegamos aproximadamente a 1.600.000 personas. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es llegar a 2 millones de personas con bonos de inmediato. ¿Ya? Ahora, usted se da cuenta, son números muy relevantes de llegar a nuestros compatriotas. La vez pasada, efectivamente, había que algo de estos ingresos habría que autodeclararlos, y en ese sentido era un poquito engorroso. Ahora lo que queremos hacer es ojalá lo más fácil posible, y por lo tanto ocupar los ingresos que ya tiene impuesto interno y que conoce impuesto interno. Entonces, desde ese punto de vista, hacerlo fácil a las personas para que entonces despachar esta ley, que ellos puedan tener acceso y ojalá que rápidamente les lleguen estos montos.
¿Y qué pasa con los informales?
Cuando estamos hablando de informales tenemos otro mecanismo, que es el ingreso familiar de emergencia. el ingreso familiar de emergencia es otro mecanismo que estamos tratando de potenciar. ¿En qué sentido? Mire, hasta el mes pasado, en promedio, el ingreso familiar de emergencia estaba llegando a 6,5 millones de personas, que es un número súper importante, pero dijimos, mira, igual, dada la situación de pandemia, tenemos que tratar de llegar a más personas aún. Y ahora lo estamos potenciando y estamos tratando de llegar a más de 9 millones de personas, 9 millones 200 mil personas, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y también lo que para poder hacer eso, estamos tomando una base de datos que fue el ingreso familiar de emergencia de octubre pasado, y esa base de datos la estamos automatizando. Es decir, si usted está en una situación de cuarentena y además estuvo dentro de en ese listado, ni siquiera va a tener que postular, sino que va a ser automático. Entonces también ahí estamos tratando de hacérselo fácil a las personas, llegar a muchas personas, y entendiendo que la situación es una situación muy de emergencia. Estas son circunstancias, ¿no es cierto?, que no son circunstancias que siempre van a ocurrir, pero dado que estamos en esta situación hay que hacerlo lo más fácil posible, lo más accesible posible, y que le lleguen los recursos a las personas.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, el fin de semana circuló un documento, me llegó como a tantísimas personas, un documento que hablaba sobre una suerte de ranking que hace el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, perdón, con qué porcentaje del producto es el esfuerzo que han hecho los países de ayuda social acá a sus ciudadanos. Y Chile estaba en el lugar número 9, entiendo que en un 10% del su PIB. Resulta súper bueno, pero hay algunos que dicen, ok, estaba aprobado 18 mil millones en ayuda, el punto es, ¿cuándo, con qué rapidez y a quién va a llegar? Y esta pregunta se la hago porque hoy día escuchamos al propio ministro de Salud, Enrique París, reconocer de alguna manera de que hace falta mejorar la asistencia o la ayuda social para llegar a las familias. ¿Usted está abierto a recibir esas críticas y cree que efectivamente todavía hay más por hacer allí?
Mire, yo creo que nosotros hemos logrado generar una red de protección que la verdad no existía hace un tiempo atrás, y que hemos logrado que esté disponible relativamente rápido. Esto no existía, por lo tanto tuvimos que hacerlo en medio de la pandemia. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, un mecanismo que, como estamos diciendo, quiere llegar a más de 9 millones de personas, eso es algo que no existía y que hoy día está. Los bonos de clase media, lo mismo, ahí estamos llegando a 2 millones de personas. O sea, con eso estamos llegando prácticamente a 11, un poquito más de 11 millones de personas en Chile. Eso no existía, eso es un desafío enorme, y yo creo que como país también tenemos que, de alguna forma, estar orgulloso de poder hacer eso. Yo siempre sé que hay críticas, pero la verdad, cuando uno mira un poquito la experiencia internacional, y no solamente nosotros, sino que organismos internacionales, la verdad es que los organismos internacionales sí reconocen lo que hemos hecho nosotros, como usted está hablando, Matías, en términos de montos del PIB, sí. Esto ha sido algo muy grande, pero también diseñar esta red no es algo fácil. Y yo creo que dentro de todo deberíamos también estar como sociedad bastante orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Siempre se puede mejorar? Sí, siempre se puede mejorar. Pero yo creo que hemos hecho algo que ha permitido, ¿no es cierto?, a muchos de nuestros compatriotas que le lleguen recursos y que han ido en ayuda de ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es justamente reforzar eso, y por eso que queremos aprobar este bono lo antes posible, para que este bono, ¿no es cierto?, esté llegando a nuestros compatriotas. Porque mire, a través del IFE, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a muchos compatriotas que son de sectores más vulnerables, que está muy bien. Pero también necesitamos ahora llegar nuevamente a la clase media. Y por eso es tan importante aprobar este bono. Por eso que yo creo que nosotros como gobierno estamos poniendo mucho empeño en esto, pero también creo que los parlamentarios, un poco cuando uno observa la discusión, también yo veo que hay en ese sentido buena voluntad, y yo espero que logremos aprobarlo lo antes posible.
Ministro Rodrigo Cerda, y en ese sentido la propuesta que hizo el alcalde Lavín de utilizar los recursos del seguro de cesantía, en ese momento el gobierno se abrió a estudiar la posibilidad, ¿en qué va ese estudio, esa evaluación?
Mira, nosotros en este momento lo que estamos tratando de hacer es justamente potenciar nuestra red de protección, ¿ya? Y eso significa los instrumentos que estamos hablando, el IFE, el bono clase media, y también nosotros ocupamos el fondo de cesantía sobre todo para pagarle, ¿no es cierto?, ingresos a personas que están cesantes con ley de protección de empleo. Nosotros el presidente anunció hace unos días atrás es que nosotros justamente vamos a tratar de potenciar ese mecanismo. Hoy día hay personas que perdieron su trabajo hace un tiempo atrás y que llevan varios meses, o sea, no solamente dos o tres, que era típicamente lo que ocurría cuando no estaba en pandemia, sino que hay gente que lleva muchos meses recibiendo subsidios de esos fondos de cesantía. Lo que nosotros tenemos que procurar ahora es que ojalá esos recursos sean algo mayores, entonces por eso vamos a ir con este proyecto adicional al Congreso, y también queremos de alguna forma que la gente esté tranquila, que en la medida que la pandemia no se acabe, esos fondos también van a estar disponibles. Entonces nosotros creemos que eso es lo que tenemos que tratar de hacer ahora, que es ocupar esos fondos de cesantía justamente para las personas que están cesantes con ley de protección de empleo.
Ministro Rodrigo Cerda, por último, no de coyuntura, sino que de diseño a futuro. ¿Hay algún país o hay algún intento, un proyecto de poder establecer ingresos y salarios de manera distinta? Poder saber, porque no es lo mismo lo que recibe una persona por un salario que los ingresos totales que puede recibir por ayudas indirectas que tenga de otro tipo, ¿no es cierto? Para poder hacer, como quien dice, la sumatoria al final de cuánto reciben las personas, porque esa va a ser la forma mucho más realista de ver dónde estamos parados allí. ¿Hay algún país que haga eso? ¿Nosotros tenemos algún proyecto o ustedes tienen clarísima esa separación en sus datos?
Mira, nosotros sí quería decirte que el gobierno hace un tiempo atrás empezó a ir en ese sentido cuando puso un ingreso mínimo garantizado, donde el ingreso mínimo garantizado es un ingreso mayor incluso al salario mínimo para personas que están trabajando y que tienen un
trabajo formal. Asegurado un líquido de 305 mil pesos, eso, aproximadamente.
Así es. Entonces, los primeros pasos nosotros ya los dimos en ese sentido. Pero ahora lo que está ocurriendo es que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Y en pandemia lo que tenemos que tratar de hacer es ocupar nuestros instrumentos que están disponibles para ir rápido en ayuda a nuestros compatriotas. Más adelante ya llegará el momento, ¿no es cierto?, de volver a mirar con más detalle lo que es el ingreso mínimo garantizado y ver cómo lo potenciamos. Pero ahora creo que la emergencia es justamente dar tranquilidad a las personas. El gobierno, yo creo, más que el gobierno, el Estado va a estar preocupado de llegar con esa ayuda, y por eso estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, en ese sentido, una vez que pase la pandemia, bueno, entraremos a ver todos estos otros temas que yo creo que son más de largo aliento, ¿no es cierto? Pero todavía estamos en el túnel de la pandemia y lamentablemente no hemos salido, y tenemos que preocuparnos de eso.
Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, le damos las gracias por conversar esta tarde con Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias. Gracias a usted.
Hasta chao. Chao, Matías. Chao. Y vamos a hacer una pausa. Nosotros vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece, José.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Puedo partir yo? Si tú,
sí, José, me encantaría.
Si es que no tienes inconveniente. Bueno, si estás pensando en sumar valor a tu vida, bueno, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y yo te voy a recomendar, Matías, que digitalices tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con Nada Personal en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, vecino. Veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí. Hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien. Nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa. Y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
7 de la tarde con 42 minutos, estás en Duna.
Era un humanista, Matías del Río.
Lo que estaba,
Erasmo.
Viste, ¿ah? que estábamos hablando sobre el barco Evergreen que sí. Fue reflotado.
No, se llama Evergiven.
Evergiven. Evergiven fue reflotado. Yeah. Evergiven permite. Lo
se abre a un lado. Claro, y se reabre.
Sale de su lugar de donde estaba encallado.
Claro.
Y se reabre el tráfico. Más no lo han sacado.
No completamente, no.
Lo dejaron.
Orillado.
Paralelo, orillado. Por favor, están pasando los. Eso es lo que se reía mucho de mí, porque digo que pues, por favor están pasando los otros barcos.
Claro, le movieron la popa en el fondo.
Sí, se puede decir. No sé si de proba popa, pero está pasando por favor. ¿Ah?
La popa y la proa, pues son.
Proa, adelante. ¿Sí? Popa. Estribor.
Claro.
Izquierda.
Babor.
¿Sí? ¿Y la eslora?
El largo. ¿Y el calado?
La profundidad. Todo un marino. Sebo.
¿Ah?
La tara. ¿La tara?
¿Cuál es la tara?
El peso del barco antes de la carga.
Ay.
Tú le, cuando pasa por un camión, pasa por una romana.
Ya.
Tú le el peso total, le restas la tara y tienes la.
Ya. ¿Cuánto pesa la embarcación?
No, ¿cuánto pesa la carga, pues?
Ah, bueno, la carga.
Sacas la tara y. Esto me lo dijo el almirante Yávar. Gran experto.
Sí, pero tú complementaste también tú con tus datos.
No, pero
te vi bien, como bien manejado en ese
básicamente
tema.
Básicamente el almirante.
Bueno, pero lo bueno es que ya está circulando los demás barcos, el comercio y tantas cosas que son tan necesarias para la humanidad, digámoslo.
Exactamente. Sí. ¿Cómo es necesario hablar con la gata? Disculpa. Con Paula Escobar, que espero que esté con la gata en este momento. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Matías, muy impresionante. Conocimientos de ustedes en materia, digamos,
náutica, claro.
Náutica, sí. Ya, una cosa impactante. ¿Ah? No, y mi gata, gente, tú sabes que los gatos son demasiado independientes, así que hoy día ella no está en otra parte, no sé dónde.
Supongo no hay
que
cuarentena para tu gata.
Pero no quiso hoy día. No, es que aquí hay un jardín, digamos, ajá, como un grande, así que ella tiene su propia rutina.
Fantástico.
Oye, Matías y José, pero vamos a hablar de algo que está pasando en Hong Kong, sí, que es bastante, bastante triste.
Cuéntanos.
Bueno, sabemos que ya el gobierno chino está en un proceso, digamos, de desmantelamiento de lo que había sido el compromiso, la idea que fue, digamos, cuando hubo el traspaso de mandato de los británicos al gobierno chino. Se supone que durante 50 años, o sea, hasta el año 2047, iba a existir este sistema de un país, dos sistemas, ¿no? Y que iba a mantener la libertad, la autonomía, la libertad política, el ambiente cultural vibrante, este espíritu liberal que tenía Hong Kong, y también porque en su momento, digamos, lo que se veía desde la autoridad china era que era bueno para China tener un espacio tan occidentalizado y tan moderno.
Pero era una carta de presentación.
Pero era poco realista pensando que tú tienes dos sistemas en un solo país, con una parte tienes todas las libertades, tienes toda la pujanza del sistema de Hong Kong, que los que estaban al otro lado no aleguen, no digan, ¿pero por qué? A nosotros no nos toca eso. Entonces,
pero claro, funcionó bastante tiempo.
Pero resulta que ahora China China tiene otra política respecto del tema, y además acuérdense que esto también siempre es una historia como un cuento, digamos, un poco de miedo hacia Taiwán, o sea, y hacia otros lugares donde tengan la tentación, digamos, de vivir de una manera independiente, el Tíbet, y en fin, en otros lugares así. Y también porque China, en el fondo, ha tenido un desarrollo económico que lo ha transformado en un poder económico y ha legitimado, entre comillas, o ha hecho que el mundo mire para el techo con su sistema político que no es democrático, digamos, que no existe democracia en China, pero este poder económico ha hecho que vaya aumentando su grado de desdemocratización de Hong Kong de una manera dramática. Lo que se dice es que ya un proceso de desmantelamiento, acuérdense todo lo que pasó con las protestas, y digamos todo lo que pasó con todos esos activistas, con esos dueños de diarios independientes, que lo comentamos el año pasado, y producto de esta ley de seguridad que se pasó el año pasado, en junio del año pasado, que criminaliza en 66 artículos cualquier intento de secesión, de subversión, que incluye la subversión minar de alguna manera el poder de la autoridad central. O sea, imagínense claramente que la disidencia, digamos, la disidencia está penada como subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, digamos, o sea, ONG recibiendo plata de afuera, en fin, para cualquier cosa que pueda ser crítica al gobierno. Esto pasó el año pasado, hay 50 activistas ya presos por esta ley, acuerden que se postergaron elecciones, o sea, ha habido acá, digamos, una presión enorme y una persecución de los disidentes políticos, pero ahora ha llegado al tema cultural, que eso también es algo que es muy, muy emblemático y simbólico en Hong Kong y está siendo muy resentido. Fíjense ustedes que hay un museo que se llama M+, supongo que se dirá M+, que es un museo que existía antes, pero que tiene un nuevo edificio que supuestamente va a estar listo a fin de año y se va a inaugurar, donde es un espacio en una ciudad que está, digamos, muy vibrante culturalmente, con muchas ferias de arte. Art Basel, que es la gran feria internacional, tiene una feria anual en Hong Kong, hay un ambiente, digamos, de coleccionistas, de artistas, muy, muy importante. Y fíjense ustedes que tiene arte del siglo XX y del siglo XXI, un museo muy de vanguardia, con un edificio que parece que completamente espectacular, a punto de inaugurarse, y han pedido que una obra de Ai Weiwei sea eliminada del catálogo, sea sacada y no se exhiba más, ¿ya?
Ai Weiwei es un activista y artista disidente chino.
Exactamente, acuérdense, Ai Weiwei estuvo en Chile, sí, yo no sé si tuvieron la posibilidad de verlo en Por Partes, que sí, dio una conferencia, buenísimo, y una conversación espectacular. Es uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo. Justamente este fin de semana se dio un documental que hizo el que yo no alcanza a ver, lo que se llama Coronation, que es sobre el coronavirus y Wuhan, y tuvo como acceso a las grabaciones de ciudadanos, digamos. Acuérdense que no se podía grabar nada, estaban todos como, no solo cuarentenados, sino con prohibición de mostrar afuera. Acuérdense de la bloguera que comentamos presa. que estaba además con huelga de hambre, ¿no? Presa, sí. Y con huelga de hambre y llegaba en condiciones deplorables por haber grabado y haber informado lo que estaba pasando en Wuhan. Bueno, Ai Weiwei estuvo preso 13 años y vive desde el 2015 en Berlín. Es un disidente, digamos, que pagó todos los precios por su arte disidente. Y entonces esta obra que la vi, fíjense, fui a verla, que es una foto que sale él mostrando el dedo del medio frente a la plaza de Tiananmen, ¿ya? Esa es la obra y salió del catálogo, digamos, y esto pasó a fin, digamos, pasó ahora, y entonces ha significado que este museo ha tenido que aceptar esto, que ya les digo que el gobierno chino estaba haciendo esto. Por ejemplo, se publicó en las páginas de los diarios pro-chinos un inserto firmado por personas, qué sé yo, diciendo que algunos trabajos de artistas son insultos al país, que tienen como objetivo expandir el odio contra China, haciendo acusaciones contra ser organizaciones artísticas. En marzo también se tuvo que cancelar una función de documentales sobre las protestas que estaban, digamos, con todas las entradas vendidas. Entonces, hay una intervención del gobierno chino por dos lados. Por un lado, quitándole fondos a los artistas o a las organizaciones o a los festivales que no les parecen. Pero por otro lado, amenazándolos con pasarlos por esta ley que, les digo, tiene penas de hasta de presidio perpetuo. O sea, el Security Law, la ley de seguridad, por cargos de secesión, subversión, terrorismo, colusión, tiene, digamos, la pena incluye hasta el presidio perpetuo, no es algo, digamos, menor. Bueno, entonces hay como
Paula, pero el punto es que esta dictadura o estos regímenes tan autoritarios, totalitarios o como fueren, autocráticos, cuando tienen decidido, y da la impresión de que este es el caso chino, tienen decidido cuál es su horizonte, tienen sus planes de largo plazo hacia dónde van caminando, lenta pero de forma segura y sin distracción, es una máquina de moler carne, que no hay Ai Weiwei, no hay artistas, sí, no hay deportistas, no hay celebridades que no caigan en esta máquina de moler carne. Y eso, los artistas, es parte de la labor que han hecho por los años de los siglos de los siglos, probablemente los artistas tienen esa labor. Pasó en Chile, los artistas se oponían a la dictadura.
Exacto,
chilena,
y
eran parte de la dificultad que tenían las dictaduras. Muchas veces los mataban por eso, digamos,
¿cierto? Bueno, acuérdate que quemaban libros, y bueno, y claro, exiliaron y encarcelaron artistas. O sea, eso es parte del repertorio.
Hacen su gran labor, digamos. Hacen su gran labor, sí, los artistas, sobre todo cuando están en el exilio. El problema es que muchas veces son más fuertes los regímenes estos, que son como unas verdaderas aplanadoras, que los propios artistas, que hacen su gran labor de rebeldía, por llamarlo, rebeldía artística.
Sí. Mira, y yo creo que, José y Matías, esto es bien dramático, porque al final hay todo un debate también de que el coronavirus ha permitido, y esto es algo que yo he ido leyendo bastante sostenidamente, que gobiernos autocráticos, dictatoriales, claro, autoritarios, vayan quitándole libertades a los ciudadanos y a las ciudadanas. Como dice Matías, esto es un plan, digamos, en desarrollo, y no va a terminar hasta que no hayan dejado ningún rastro y esté completamente asimilado Hong Kong a Mainland China, digamos.
Porque además decir, Hong Kong era, yo estuve el 2005 en Hong Kong, y era verdad una ciudad vibrante, increíble. Exacto. Donde pasaban un montón de cosas, culturalmente hablando, financieramente hablando. Recordemos que es la ciudad, si fuera país, el número 14 en PIB mundial del mundo, Hong Kong,
como economía.
Entonces, al final lo van aniquilando, lo van homogenizando, y va perdiendo, sí, toda esa gracia que tenía Hong Kong, que era como este centro vibrante del Asia Pacífico, sobre todo, y que tenía un rol súper importante dentro de la comunidad del Asia Pacífico.
Exacto.
Y hoy esa característica también se ha ido como difuminando.
Claro, y mira tú cómo ha ido, digamos, primero a atacar a los disidentes políticos, luego a la prensa libre. Acuérdense, este director de medio, se me olvidó que era Apple,
sí,
era Apple, su
sí, nombre, Apple, el apellido, sí.
Apple, que lo tomaron preso, lo encarcelaron, y ahora los artistas. Entonces pasa que los cineastas, por ejemplo, los dueños de librería, los artistas, están todos aterrados, porque en el fondo, sí, los van a buscar, por un lado, o les van a quitar el financiamiento. Sí, los encuentran estos grupos, hay grupos de abogados o de funcionarios gubernamentales que los empiezan a perseguir directamente, a targetear, o les pueden aplicar esta ley, digamos, que
bueno, y es ya una pasó ley que además en China puede, la revolución, sí, cultural fue lo mismo. Exacto. En otros términos, obviamente, con otras armas, pero claro, en el fondo la lógica es bien parecida.
Y fíjate tú que incluso estaba leyendo columnas en diarios norteamericanos de personas que decían que habían escapado de la revolución cultural con su familia, habían llegado sin nada a Hong Kong, este oasis de libertad, y que estaban viendo todo pasar de nuevo. Fíjense además que hicieron un currículum, un cambio en la enseñanza, en la educación de los niños, en febrero de este año, un nuevo currículum para enseñarle a los niños y niñas, comillas, sentido de pertenencia al país, a China, y afecto por la gente de China. O sea, van a cambiar la historia de Hong Kong, digamos, para que promueva el nacionalismo unitario, digamos.
Un nuevo libro rojo.
Y exacta, y además lo que se hace mucho el punto es que quieren borrar la educación liberal, que es un sello también, o sea, la educación en libertad, en el pensamiento, en la filosofía, en la historia, y por eso también este ataque a los artistas. Y claro, Ai Weiwei es un disidente muy prominente, pero esto los arrastra a todos. Y fíjense que antes de terminar les quiero contar que esto fue parte del debate en Chile, porque la semana pasada el nuevo embajador chino, Niu Qingbao, no sé, José, si lo pronuncié bien,
bien,
resulta que él fue a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y tuvo un debate con Jaime Naranjo sobre la situación de Hong Kong, y el título que él dijo fue: no hay un estándar de derechos humanos que corresponda, sí, a todos los países, que fue, claro, muy polémico, fue comentado.
Claro, claro.
Exactamente, fue el miércoles de la semana pasada.
Como más relativo él.
Claro, y en el fondo, y Jaime Naranjo le dijo, en el transcurrir de los años vemos que un país, dos sistemas, que fue acogido con mucho beneplácito por los países a nivel mundial, cada día va perdiendo sentido, y cada día vamos viendo que los espacios de libertad en Hong Kong se van restringiendo y disminuyendo, ¿ya? Y ahí el embajador arguyó que para él, en el fondo, no había nadie, digamos, ¿quién define lo que son los derechos humanos? Dijo él: yo creo que en todos los países, bajo distintas realidades, bajo distintos antecedentes de cultura, tienen distinta manifestación de los derechos humanos, y la explicación de los derechos humanos puede ser diversificada. No hay ningún país, ningún partido, ninguna bancada que pueda tener el monopolio de la definición de esto. ¿Ya? Y aquí entonces, digamos, este es un debate que entró también a nuestro país, porque claro, es como estamos asistiendo todos, sin ningún contrapoder posible por el poder económico que tiene China, al desmantelamiento de la libertad en Hong Kong, y probablemente, digamos, vendrá después Taiwán. Y, claro, y en otros países, como vemos, lo mismo, ¿no? Como una sí. se desmantela la democracia y la libertad, y eso no nos debiera preocupar a todos.
Lo que pasa es que a veces nosotros nos enceguecemos y pensamos que la democracia liberal es parte del patrimonio universal de toda la vida, y es relativamente nueva. Entonces, exacto, cuesta, en
el parte donde
no,
claro,
está enraizada todavía. Mira lo que estamos diciendo. Estamos hablando supuestamente, no sé, de la Revolución Francesa hacia adelante. Son pocos años con la perspectiva de la historia.
Exactamente. Entonces, es una cosa que hay que preservar y proteger, porque no es lo obvio, no es el régimen por default, una democracia con todas las libertades para las personas, digamos. No ha sido así en la historia de la humanidad, ni... Y por eso que es tan importante entender cuando en un lugar como este se pierde la democracia y empiezan a sufrir en este orden todo, digamos, los disidentes, la cultura, la prensa libre, y por supuesto los ciudadanos y las ciudadanas, que ya van a vivir aterrados simplemente.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias, que estés súper.
Gracias, Paula.
Gracias a usted, un abrazo.
Cuídate, cuídense mucho. Chao, chao. Son las 7:57 y es hora de marcharnos.
Sí. Con mucho cuidado.
De dejarlos en paz.
Descansen.
Descansen. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.
Chao. Chao.